Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de nuestro programa Verdades Ocultas, como todos los miércoles a las 2 de la tarde, de 2 a 3, aquí en su CRC 89.1 Radio, como todos los miércoles. Hoy pues pareciera que voy a estar solo, mi compañero Luis Fishman pues no nos podrá acompañar, pero tenemos muchos temas, muchas cosas que están sucediendo, el tema está caliente por todo lado. Pero bueno, empecemos con el escenario internacional, pues que siempre ha sido nuestra costumbre. Hoy no tocaremos el tema del conflicto palestino-israelí para concentrarnos pues en lo que fue el acontecimiento y el evento que todos estuvimos muy pendientes por lo que estaba en juego, como fueron las elecciones en Argentina el domingo pasado. Las estuvimos siguiendo bastante de cerca, inclusive hicimos, en mi caso, en lo personal, hice algunas intervenciones en Honduras, en Chile. He sido muy enfático acá en mi Twitter con lo que pienso. Y aquí voy a ser bien crítico. Cuando uno se dedica al análisis, cuando uno se dedica al entendimiento del mercado, entiéndase mercado, cualquier actividad, puede ser política, puede ser social, puede ser consumo masivo, puede ser institucional, lo que fuera, es imposible tener objetividad o tener entendimiento cuando no se comprende el contexto histórico, la realidad de una sociedad desde su perspectiva y desde su proceso histórico y sus temas culturales. La sociedad argentina es bastante particular. Durante los 8 años que viví en Santiago de Chile, pues tuve la oportunidad de estar pernoctando frecuentemente y relacionándome tanto a nivel de trabajo como a nivel de otros negocios y emprendimientos que ya después, cuando fui independiente de 2009, trabajé bastante. Y digamos que hay una relación muy cercana, estamos hablando de un viaje de 2 horas y media en avión entre Santiago y Buenos Aires. La interacción que tuve con muchos compañeros de trabajo, muchos argentinos, muchos a muy alto nivel, yo no entiendo entonces más o menos cómo funciona la cosa ahí. Es una, junto con Uruguay, Argentina, Costa Rica, podemos decir que son los países donde se dieron ciertas características, ciertas situaciones en las cuales permitió una construcción de una clase media muy fuerte, una presencia del Estado muy fuerte y una, digamos, política social, lo que aquí en Costa Rica llamamos el Estado Social de Derecho, que permite pues la presencia del Estado en muchos ámbitos de la vida como un ente creador de accesos y oportunidades. De ahí el famoso refrán allá en Argentina de che, hasta el hijo del carnicero puede ser gerente, lo cual es cierto. Aquí en Costa Rica así se jugaban las reglas del juego. Este servidor no fue que se graduó en high school, eso es Barrio México, Escuela República Argentina, Liceo San José. En nuestras épocas, graduarse en un colegio público a la hora de ir a generales en el Pretil, en la UCR, junto con los chicos de los colegios privados, no había ninguna diferencia en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a conocimiento, en cuanto a discernimiento. La única diferencia eran un poquito más adelantados en matemáticas, eso hay que reconocerlo. Y sí, definitivamente el tema del inglés era el plus, siempre ha sido el plus en el sistema privado versus el sistema público. De en adelante era lo mismo. De hecho, aquel famoso concurso Antorcha que se hacía todos los años, aquella competencia, ¿verdad? Era ganada por colegios públicos. Y no le hablo de colegios públicos muy consolidados. Estoy hablando del Liceo del Carmen, estoy hablando del Roberto Brenes Mesén de Atillo. Inclusive el Roberto Brenes Mesén fue un año de oro. En ese año ganó la Antorcha, ganó la Olimpiada de Matemática y ganó el Intercolegial de Fútbol nos eliminó a nosotros, Liceo San José, que siempre fuimos muy competitivos en esa área. Eran nuestros tiempos donde había la cancha estaba nivelada y entonces uno competía y ganaba el mejor. Hoy la cancha está desnivelada, el sistema de educación pública está hecho pedazos, uno sabe si adrede o qué, pero esa es la realidad. Si sus hijos no estudian en un sistema privado, pues están condenados posiblemente. Bueno, todavía no estamos a los niveles de un Chile, por ejemplo. Todavía el colegio público, si se le pone bonito ahí, permite que uno se construya. Pero regresando al tema argentino, son sociedades muy similares. Entonces hay una gran porción de la población, de 50 años para arriba, 45 para arriba, pues crecieron en un modelo de Estado, en un modelo de sociedad, el cual le permitió hacer un montón de cosas y pues no están en contra de eso. Eso sumado a, y ahí sí, mucha práctica clientelar, ¿verdad? Donde el Estado es un, y el tema político y lo que llama Milei, ¿verdad? Ese botín que pasa en todas las sociedades, realmente la gente que se apega a un trabajo político, a un trabajo de un partido que se mete en el gobierno, pues empieza a tener cierto modelo clientelar, lo que llaman aquí el sector público. Eso es una realidad aquí en cualquier parte del mundo, pero si el sector público no existiera, no sé cómo estaría la desigualdad. Porque aquí hablan de que el sector público gana mucha plata, sí, pero eso es una minoría. El gran grueso no es mucha la diferencia con el sector privado. Si comparamos mano de obra calificada con mano de obra calificada, saquemos el agro, lo de los operarios, etcétera. Entonces, hay un montón de gente que no está tan en desacuerdo con el modelo. Definitivamente hay una, a partir de cierto nivel, y podríamos hablar de gente 40 años para abajo, que ya crece en un país en crisis. Podríamos decir que alguien que en el año 2000 tenía 15 años en Buenos Aires y que hoy tiene 37 o tal vez pegue los 40, de lo que vive es una permanente crisis que arranca desde la gran crisis de 2001-2002, que fue un desastre, me tocó estar ahí en aquel tiempo, caótica. Hay todo un grupo etario que es imposible que deje vivir con sus papás, como está pasando aquí en Costa Rica. Aquí hay que entender que de aquí vemos cuatro grupos etarios. Hay un grupo de 60 años en adelante, donde ahí están los constructores del Estado Social de Derecho. Habemos un grupo entre los 40 y 60 años que somos los hijos de ese Estado Social de Derecho y que hemos gozado de los beneficios y de las oportunidades que permitió ese modelo. Hablo de un sistema público de calidad, hablo de un sistema de salud impecable, hablo de una seguridad total. Usted podía salir a caminar tranquilamente por la noche. Yo jugaba, cuando jugaba ajedrez, yo fui campeón nacional infantil para todo esto. Quedaba la ACA, la Asociación Costarricense de Ajedrez, por el Hospital San Juan de Dios, y yo me iba caminando desde mi casa, que era en Barrio México, frente al Centro Comunal. Podemos estar hablando de un kilómetro y un poquito más, y yo salía de la asociación a las 11 de la noche, un chiquillo de 12, 13 años, sin ningún problema, sin ningún miedo. Eso lo hago hoy, eso lo hace cualquiera hoy, está pidiendo plomo, cuchillo a lo loco, ¿eh? Eran otros tiempos, pero obedece a una construcción, a una visión de lo que debe ser una sociedad. Luego viene el tercer grupo, que son, ahí están algunos de mis hijos, de entre 20 y 40 años, que ya no son de hijos de ese Estado Social de Derecho. Mis hijos no tienen nada que ver con el Estado Social de Derecho. Han tenido una educación privada full, una salud privada full, y no porque yo quiera, créanme que me duele. Cada vez que yo firmaba el cheque o el transfer del colegio, no era todo un caos mental en mi cabeza, porque yo no vengo a ese modelo. Toda mi educación fue pública. El primer doctor lo pagué a los 23 años, y era porque me dio varicela y ya trabajaba y tenía que solucionar rápido. Entonces, esa generación sí no tiene ningún problema en hacerle críticas, inclusive si por ellos fueran, desaparecerían a la Caja Costarricense de Seguro Social, desaparecerían del modelo de educación pública, nos iríamos al sueño mojado de mi amigo Toguevara, los vouchers. Desaparecerían muchas cosas porque no han gozado los beneficios de ese modelo, porque el modelo se deterioró, el modelo está degradado. Lo que es inverosímil es que un modelo que funcionó y que generó excelencia lo quieran quitar, eliminar, cuando más bien deberíamos pensar en cómo le hacemos el upgrade, ¿verdad? Cómo lo resucitamos, cómo le hacemos el reset. Y luego vienen el cuarto grupo, que es de 20 años para abajo, que es esta llamada, es, si no cambian las cosas en este país, está llamado a ser la generación perdida, porque es el que está creciendo con la educación pública destruida, el sistema de salud destruido, la red de cuidado inexistente, inseguridad rampante, el narcotráfico metido en todos los barrios, donde ya prácticamente llega a ser más rentable y aspiracional volverse parte del narco o sicario versus seguir estudiando. Lo mismo pasa en Argentina, somos sociedades muy similares guardando las distancias. Entonces, por eso la euforia del voto para Milei radica mucho en este grupo. Eso le llamamos el desplazamiento del voto, donde priva más la bronca, priva más el en contra de que pensar en una construcción, porque todas las culpas y todas las facturas se le tiran al modelo actual. Pero eso tiene un techo, y que he demostrado en la primera vuelta. Y ahí sí quiero ser enfático. Massa demostró ser un excelente candidato, un tremendo político. No sé si será bueno o mal ministro, los números no lo acompañan, pero definitivamente ser ministro del gobierno peor evaluado de la historia, del gobierno que tiene al país en una crisis, siempre está en crisis el país, pero digamos que ahorita más fuerte porque fue el que se chupó o el que se ha chupado los efectos de la pandemia, con una inflación de casi el 150%. A pesar de todo eso, ganó la primera vuelta. Y Milei prácticamente quedó igual a como quedó en las PASO. Y ahí usted ve una señal de que la postura libertaria Milei pues tiene un techo en cuanto a la creencia en sus ideas. Y el público de Milei, más que creer en sus ideas, creen en su actitud o en su discurso prácticamente de tierra arrasada, que con una motosierra va a volarse a toda la casta política, que son una partida de mafiosos y delincuentes. Da lo mismo si son derecha o izquierda. Eso pone un escenario para segunda vuelta bastante complejo, y entonces empieza a llegar la moderación y aparece una figura que se llama Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque a nivel de gobierno, el Congreso, el partido oficialista, logró 110 congresistas, como decir, diputados. Milei apenas logró 40. Y la derecha moderada, que es la coalición entre el PRO de Macri y los radicales, no me acuerdo quién más ahí, logran 90. No hay mayoría para el gobierno. En el Senado los números andan parecidos, en otras proporciones, porque es más pequeño, y en gobiernos locales la mayoría la tiene el partido oficialista, el peronismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gobernabilidad está en manos del oficialismo, aunque Milei sea el presidente. Entonces, que no les quepa duda que el apoyo irrestricto de Macri y de su candidata Bullrich, que realmente en términos de capacidad convocatoria y de brand equity, de personal branding, no jala nada, jala más una estufa de leña, ahí el personaje es Macri. Aquí hubo una negociación, como en la gente le llama política tradicional. Señores, eso no es política tradicional, esa es la política. Aquí hubo una negociación, y la negociación es muy sencilla. Vea, compadre, le dijeron a Milei, vaya moderando el tono, nada de motosierra, si acaso un serrucho, porque usted necesita nuestros votos para poder gobernar si eventualmente gana. Necesita primero nuestro apoyo para que el voto de derecha más moderado venga para acá. Y segundo, una vez que gane, vamos a gobernar moderadamente. Y eso fue lo que sucedió. Si fuera en una confrontación candidato contra candidato, Massa le pasa por encima a Milei. Es tan así que esta segunda vuelta no fue que lo arrasó. Es que lo pudo, a ver, yo quiero que entiendan. En un escenario donde el país está en el hoyo y el candidato es el ministro de Economía, que tiene 150% de inflación, si eso pasara aquí en Costa Rica con un candidato promedio, yo creo que le meten 80-20. Bueno, primero no pasa primera vuelta, empecemos por ahí. Si por esas cosas de la vida pasara primera vuelta, le meten 80-20 en la segunda vuelta. Si fue 55-45. Y hay un mensaje implícito. Casi la mitad del país no estaba de acuerdo con la propuesta libertaria. Y eso no hay que perderlo de vista. Casi el 50%, a pesar de que el candidato representa al peor gobierno de la historia, aún así el 45% votó a favor. Pero es que eso tiene eso obedece a un contexto histórico de ese país que se ha construido sobre la base del peronismo. Les guste o no, que si es izquierda, que si es derecha, eso es otra discusión, es más ideológica que otra cosa. Por lo tanto, el gran reto que tiene Javier Milei es cómo construye una gobernabilidad pero va a tener un problema. Muchos de sus votos, la mitad de ese 56%, están esperando la motosierra. Están esperando, o sea, están convencidos y están esperando de que desaparezca el Banco Central, que se dolarice la economía, que desaparezcan los ministerios, de casi que se volaba la mitad del gobierno. Eso fue por la que cual un grupo, especialmente entre 20, 40, 45 años, votó. Y otro grupo de derecha, pues que siguiendo el apoyo de sus grandes líderes, tiró para ese lado. Entonces, eso hay que entenderlo así. No es que estén triunfando las ideas libertarias, simplemente hay un candidato muy bueno en el sentido de posicionarse como un individuo transgresor, rebelde, y que viene a hacer grandes cambios en una sociedad donde hay una gran porción que está pidiendo un gran cambio porque le ha ido muy mal, son los perdedores del sistema, sumado con gente pues, que no la está pasando muy bien y pues está haciendo la apuesta. Pero hay que entenderlo así. Y viene ahora entonces esta segunda parte, en la cual el actual presidente de Argentina, Javier Milei, bueno, pues, asumirá hasta en diciembre, tiene el gran reto de moderar su tono, de buscar gobernabilidad en un escenario donde el oficialismo o el peronismo sigue teniendo las mayorías en cuanto a congresistas, senadores, gobiernos locales y el control de ciertos gremios, que eso allá es muy fuerte, todo el tema sindical, y donde tiene que pues, jugar con la derecha más moderada, el PRO de Macri, los radicales, vamos a ver qué posición toman en todo esto para lograr consensos y equilibrios. Entonces, creo que como lo puse en un tuit mío, la historia apenas está empezando. La historia apenas está empezando y yo le diría a los libertarios, liberales y derechas extremas que están en un orgasmo total, pues que lleven la suave. No es tan así como que por arte magia mañana Argentina se va a convertir en el segundo experimento del neoliberalismo como lo fue Chile, porque hay un tipo que estaría dispuesto a eso, como lo Javier Milei, y la cosa no va a ser tan sencilla porque las fuerzas políticas, el conglomerado social que se ha construido a partir de una historia muy particular, si hay un país donde puede pasar cualquier cosa es ese, un país muy rico, muy rico, y que ya no solo es rico en temas de ser el granero en el mundo y carnes, etcétera. Acaban de inaugurar, y este gobierno lo hizo, el gasoducto que va a explotar, creo que es el mayor yacimiento de gas o obstante los tres del mundo, Vaca Negra. O sea, Argentina va a ser autosuficiente en proveerse energía, y no solo autosuficiente, va a poder exportar energía. Ayer, anoche en una reunión de grupo que teníamos, de pensamiento que tenemos, hablaba con, creo que una de las personas que más sabe de energía en este país, don Eugenio Araya, quien no maneja, el país que no maneje el tema de su energía, de la energía como un tema competitivo, como un tema clave, y especialmente en temas geopolíticos, está destinado a fracasar. Un poco el gran problema que tiene Alemania, lo comentábamos, que Alemania, influenciado por las presiones ambientalistas, cerró sus plantas nucleares para generación de energía y ahora con todo el para pasarse a gas, dependiendo de Rusia, o sea, todavía fuera de otro país, de Rusia, de Putin, y ahora con todo el conflicto Ucrania-Rusia, la está pasando mal y está teniendo que empezar a quemar carbón para poder proveer energía al país, y eso es más contaminación. Entonces, ahí es donde uno dice todo el mundo al revés, ¿verdad? En este tema de las consignas hay que tener mucho cuidado, porque cuando se gobierna para los titulares, cuando se cree que ciertas modas son realmente lo que se impone, se puede perder el sentido común. Pero volviendo al punto, un país rico, un país que fue potencia mundial en su momento, por eso la gran migración europea en su momento, especialmente italianos, buscando una mejor vida, no era el sueño americano, era en Argentina. Y en el imaginario argentino siempre está el volver a ocupar ese sitial. Uno lo veía mucho en la relación que tienen con los chilenos, que es una relación medio perversa, donde a pesar del milagro chileno, que para mí no fue milagro, viví ahí y me consta que es un país totalmente desigual y segregado, era muy interesante porque por más que Chile creciera, estuvieran más haciendo dinero, aquel otro, el vecino, siempre en crisis, siempre en broncas, pero bueno, llegaban en fútbol y los liquidaban, hasta que llegó Bielsa, un argentino, a Chile. En hockey los liquidaban, eran las campeonas o los campeones en hockey argentino. En rugby ni que se diga. En baloncesto siempre ha liderado Argentina y junto a Brasil en América del Sur. En música, pero ni hablemos, Soda Stereo, Charlie García, Calamaro, Porchetto, en la trova, León Gieco, Mercedes Sosa. En literatura, ni hablemos. O sea, por donde lo veías, es un país que tiene estrella, construye liderazgos, construye talento, y sus vecinos, en Brasil, en Chile, a pesar de que tengan más potencia, en su momento, un mayor desarrollo económico, etcétera, no le llegan. Uno mismo lo veía en la empresa, en la transnacional, me tocó convivir más con argentinos en PepsiCo que en Cadbury también, que en Coca-Cola, y era impresionante. Y eso tiene que ver con un tema de nivel educativo, con un tema de cómo se ha educado la sociedad. Es una sociedad más abierta, inclusive se nota hasta en su lenguaje, o sea, en su estilo de vida, donde la vida nocturna arranca a las 10 de la noche. Usted puede ver a las 12 de la noche una familia con niños saliendo del teatro. Es otro mundo y hay que entenderlo para poder opinar. Aquí hay gente que opina con una soltura y una cuestión porque están encandilados por un tema ideológico. La máscara de la ideología es peor que la máscara de la ignorancia. Y yo he llegado a la conclusión que el fanatismo en derecha es mil veces más nocivo y lleno de ignorancia que el fanatismo de izquierda. Con eso termino nuestro análisis o comentario de la parte internacional. Nos concentramos en el tema argentino. Porque fue un tema que ha generado mucho movimiento, ha generado mucho comentario, y pues creo que vale la pena hacer una parada. Hicimos una paradita de 20 minutos para hablar del tema, y ahora pasemos a los temas locales. Desbocada la seguridad, desbocada totalmente, y ya entonces, ya no solo coca y marihuana, ahora hay fentanilo, cocaína líquida, etcétera, pero hablaremos de eso después de este corte comercial.
Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan todos los miércoles en su programa Verdades Ocultas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Dime todo, mami, todo lo que quieras.
Bailemos al ritmo del Chiqui Chiqui este próximo jueves 30 de noviembre para que empeces festejando el fin de semana largo. Te esperamos en Rancho Garibaldi, en Desamparados. Podés ingresar desde las 5 de la tarde para disfrutar de una noche bailable. Este es un evento en beneficio de la Fundación Ciudadela de Libertad y su programa de jóvenes. Adquirí las entradas por 4.000 colones cada una en las oficinas de la Fundación o a través del WhatsApp 7167-2453. Colaboran Rancho Garibaldi y Golden Mike. Fin de semana negro en Outlet Box, con mercadería de las mejores tiendas de los Estados Unidos. Visítalos este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 y aprovecha descuentos de hasta un 50% en la exclusiva área de zapatos, vitrina, bolsos y mueblería. Fin de semana negro en tienda Outlet Box, Guadalupe, 150 metros oeste del Colegio Divino Pastor, abierto desde las 9 de la mañana, 600-4444. Búscalos en Facebook como Outlet Box.
Hoy es un día para hacerse millonario todo el año. Olvídese de los aguizotes, porque participar es facilísimo. Por cada 25 mil colones de compra con las tarjetas del Banco Popular, acumula una acción automática y podría ser uno de los 5 ganadores de 1 millón de colones por todo el año. Las tarjetas del Banco Popular le dan grandes beneficios. Solicite la suya en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Dipsy Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Hola, estoy buscando aislar el calor de mi casa. ¿Me muestra los aislantes Prodex, por favor?
Claro, tenemos una opción que es igual a Prodex, pero más económica.
En serio, ya he oído hablar de esos aislantes económicos, pero he comprobado, mienten.
No, ¿quién me dijo eso?
Fácil, yo me informé y me asesoré. Dicen ser igual que Prodex, pero la resistencia para rechazar el calor no es la misma. Su garantía no me da tranquilidad. No tienen pruebas de terceros para comprobar su eficiencia. A mí no me engañe, quiero confort comprobado. Quiero Prodex.
No te dejes engañar, el verdadero confort lo tiene Prodex. Verdades ocultas, todos los miércoles a las 2 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.
Aquí regresamos en su programa Verdades Ocultas. En la primera parte pues habíamos hablado del tema de Argentina y de ahí nos venimos al charco. Habíamos hecho una paradita en Guatemala, pero se nos va el programa porque lo de Guatemala es un desastre, un descaro total, donde prácticamente el pacto de los corruptos, que es ese concubinato entre grupos empresariales, exmilitares y algunos políticos, especialmente los que están hoy en gobierno con el presidente Yamatei, pues de ahí saben que si Arévalo asume y realmente implementa la agenda anticorrupción que trae entre manos, ahí van a rodar bastantes cabezas. Entonces, esa es la tensión que se vive allá. Pero eso podemos hablarlo otro día, sino aquí se nos va todo lo que queda a tiempo y hay temas nacionales muy importantes. Habíamos quedado con el tema de la seguridad. Definitivamente el tema se salió de las manos totalmente. Ya el tema de los homicidios, de las matanzas, de fentanilo, de coca líquida, siguen cayendo toneladas de droga. Y esto en la vida, en el mundo del narcotráfico, todo es proporcional. Cuando lo que usted decomise, jure que hay un 80% que pasa. Entonces tiene que hacer la operación al revés, no es que esté capturando mucho, sino está capturando lo poco o lo mucho que está pasando. Es impresionante cómo el presidente hoy en su discurso en Pocosí, con un lenguaje corporal bastante particular y una agresividad característica en él cuando no domina la situación, su inteligencia emocional es casi igual a cero, prácticamente abandonó su rol de comandante en jefe. Hay una cosa que la gente debe entender, más allá de que no es el gobierno quien tiene que ir a capturar a los delincuentes o juzgarlos o hacer las leyes, en el mundo de la seguridad, y cualquier experto de seguridad te lo va a decir, es un mundo que tiene connotaciones militares, una verticalidad per se. Por lo tanto, la figura de comandante jefe es muy importante y el gran comandante en jefe de cualquier nación es el presidente. Así de simple. Y aquí podemos hablar de que el problema es heredado, que esto se viene dando hace rato, etcétera, pero eso da lo mismo. Hoy por hoy la papa caliente la tiene que administrar el actual comandante en jefe. Entonces no se vale que el comandante en jefe, en su afán de quitarse el tiro de un problema que parece que no está logrando manejar, siga en su retórica de que la culpa es del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa. Porque eso tiene un agravante. Hay alguna gente, bastante, que lo cree. En nuestro último estudio, que el estudio CIEP se lo me parecido, porque el estudio CIEP es como un espejo del nuestro, el nuestro es mucho más sólido, por la forma en que está conformada la muestra y el tema presencial que permite más segmentaciones, el tamaño de la muestra permite más segmentaciones y el factor presencial permite un cuestionario de mayor profundidad. Ya lo vemos, la inseguridad es el problema número uno del país por mucho y ya hay colaterales o satélites alrededor de ese problema como lo son el narcotráfico. La gente ya te menciona narcotráfico, sicariato, asesinatos, o sea, ya hay una conciencia en la sociedad de que el tema es el tema, dejando ya rezagados los dos temas que siempre han sido históricamente los temas que aprietan el zapato como lo son costo de vida y desempleo. Entonces, el problema es que cuando entramos en esa retórica de construcción de enemigos, mucha gente se lo cree porque, quieran o no, y ahí sí hay que ser realista, y hay que al César lo que es del César, a pesar de que la popularidad del presidente viene bajando fuertemente, en términos de su saldo es cuando yo a los positivos le sumo los negativos, y hay que sumarlos porque eso es lo que da el número real, el saldo, que puede ser negativo o positivo. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué saldo? Es muy sencillo. Si yo le pregunto a la gente qué opina de Iván Barrantes y 44 personas de 10 dicen que, perdón, muy bien, eso es un 40%, y si yo me quedo con ese número, puede ser engañoso, porque resulta que de esos mismos 10, 5 dijeron que muy mal. Entonces, los 4 buenos más los 5 malos me da menos 1. Estoy al debe. O sea, mi popularidad no es tan real, es relativa, porque hay más gente que no me quiere que la que me quiere, por decirlo así. Entonces, esa es la importancia del saldo. Lo interesante es que hace un año, aprox, de cada 10 personas, hace un año no, por ahí de agosto del año pasado, ya a partir de agosto o septiembre, no nos pongamos exquisitos, digamos hace un año, de cada 10 personas, 8 evaluaban positivamente al presidente, 1 no, y 1 se mantenía en neutro. ¿Qué es neutro? El típico que dice, ah, más o menos, regular, no sé, o no responde. ¿Verdad? El palanganeo. Hoy esa figura es 5, lo siguen hablando positivo, 3 negativo, o sea, crecen más los negativos, bajan los positivos, y 2 en neutro. Pero antes de que llegáramos a esta situación, los negativos no estaban creciendo, la gente se iba neutro. Es lo que llamamos llevar al sujeto a baño María, todavía no lo cocina. Pareciera que en los últimos 60 días, porque nuestra última mediación fue en septiembre, no, en agosto, perdón, y esta fue en octubre, pareciera que en los últimos 60 días, los últimos acontecimientos y como se está dando el tema de la seguridad, que es el gran talón de Aquiles de esta administración, está golpeando y entonces muchos de los neutros están yendo a negativos, pero la pérdida de positivos no es tan fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que el saldo está yendo hacia abajo, los positivos del presidente siguen siendo fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? 50%, 47% de popularidad, llamémosle, de saldo positivo a 18 meses de gobierno es un número muy bueno. Eso hay que reconocerlo. Y es un número que está apalancado en dos cosas. Uno, una expectativa de que la economía va a mejorar, porque en eso sí hay que reconocer que el oficialismo ha sido muy hábil, que con ciertos títulos, con ciertos eslogans, ha logrado crear un imaginario de que la economía está mejorando, la inflación cero, somos campeones en atraer inversión extranjera, el desempleo está bajando, lo cual es mentira, el mercado laboral se está achicando, pero bueno, nadie entra en esas intimidades, estamos pagando la deuda, el tipo de cambio está bajando, y en el imaginario del mundo popular, tipo de cambio bajo igual economía bien, tipo de cambio alto igual economía mal. ¿Por qué? Un tema cultural y herencias del carazazo, que dejó un montón de gente complicada cuando el dólar se disparó de 8.60 a 60, 80 pesos, etcétera. Entonces hay una suerte de que el discurso economicista tecnócrata, porque lo que tenemos es un tecnócrata sentado zapote, está haciendo mella en la población. Pero esa expectativa a futuro tiene un problema en el presente, porque en lo micro, en la microeconomía, en la cotidianidad de la gente, la situación está empeorando. ¿Qué es la cotidianidad? Transporte público colapsado, y donde hay gente que invierte 5 horas, 6 horas de su vida, 3 de ida, 2 de vuelta en lata sardina para poder ir a trabajar, donde hay gente que está consciente que su hijo de 15 años no sabe leer ni escribir en este momento, donde hay jefas de hogar que están conscientes de que la red de cuidado está destruida, donde hay gente que no tiene choice sino esperar el año y medio para la gastroscopía en un sistema de salud que está colapsado por la necedad de no invertir lo que hay que invertir, por este tema de que la caja está quebrada y la caja no está quebrada, la caja lo que necesita es que haya más inversión en infraestructura para poder cubrir los déficits de una población que ha crecido, de una población que es más adulta, y al ser más adulta o más vieja, como quieran llamarle, requiere más de los servicios de salud, porque es ir creciendo en edad es proporcional a la demanda del sistema de salud. En fin, mi seguridad, ni hablemos, es un sistema que está haciendo aguas, y ese sistema es el que afecta el día a día de la gente. El día a día de la gente no se ve afectado si el déficit fiscal baja, posiblemente a futuro sí, pero en el día de hoy no es así. Entonces ese equilibrio es el que no está existiendo y es el que está creando una dicotomía entre hoy, donde hay conciencia y la gente así lo evalúa, de que la economía está mal, la situación está mal, yo estoy más o menos, pero creo, dice el fulano, creo que a futuro, que en los próximos 2 meses, la economía va a mejorar, el país va a mejorar y yo voy a mejorar. Todavía existe esa expectativa, porque todavía hay gente que cree en el discurso oficial, que es un discurso fundamentado en 3 pilares. Un pilar, no Cisneros, pilares bases. Una base o una columna que es el discurso de que la economía está bien y que se fundamenta en todos los indicadores macroeconómicos. Ese es un discurso muy importante y recurrente en el discurso oficialista. Un discurso de que se sigue luchando contra la corrupción y se sigue luchando contra el cáncer y contra las herencias de los de antes, de la política tradicional, de los medios que se han hecho millonarios, de los ticos con corona y toda esa visión maniquea, como si la vida fuera tan simple y se redujera a lo blanco y negro. Y uno tercero que tiene que ver con lo táctico y que uno lo ve mucho reflejado en las conferencias de prensa, donde hay muchos anuncios y de cositas ahí interesantes y que bien, están bonitas, pero que en el juego los grandes números y las grandes transformaciones no aportan nada. Porque en realidad no hay ninguna gran transformación ni ningún gran, no hay un proyecto político que determina un rumbo país o una transformación del modelo y en el cual uno puede decir, bueno, pareciera que esta administración quiere guiar a Costa Rica hacia este modelo que es posiblemente la Costa Rica de los próximos 100 años. Eso no existe. Y no puede existir en la medida que no existe un acuerdo nacional y no existe un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, sociales e intelectuales de definir cuál es el modelo de desarrollo que este país requiere para los próximos 100 años, porque que teníamos está agotado. Que la gente lo más o menos se fundamenta en lo que llaman el Estado Social de Derecho. Entonces, mientras eso no suceda, estamos jugando de casita y estamos ante simples titulares y ante grandilocuencia y encandilamientos y cuestiones muy tácticas y del momento, que son eso, del momento, pero el problema y el cáncer sigue avanzando. Entonces es muy triste, muy decepcionante ver cómo el comandante en jefe pues prácticamente dice, yo ya no puedo solucionar en esto, y le tira la papa caliente a la Asamblea y a el Poder Judicial. Yo en lo personal le recomendaría a don Rodrigo Arias que tome la papa caliente. Entonces demuestre que en la Asamblea sí puede haber liderazgo con el tema, ya que el presidente no lo tiene, o por lo menos no lo quiere tener, o tal vez no sabe cómo hacerlo, a pesar de que tiene un superministro de seguridad, como es Mario Zamora, con mucho conocimiento, con mucho entendimiento de los temas. Pero creo que esa obsesión de mantener una popularidad alta, llámese ego, el presidente funciona por egómetro, esa obsesión por mantener una popularidad alta para que esa popularidad alta sea lo que le apalanque decisiones y negociaciones con otros actores. Hace un año la gente no se le metía el tren, hasta los diputados me lo decían, no me le meto el tren porque el presidente es muy popular y yo no lo voy a tocar a alguien popular. Esa fórmula ya no funciona así, tanto así le metieron el gol del Marchamo, le metieron el gol de Lista Gris y algunos otros goles más. Ya no hay un temor en ese sentido. Pero yo creo que el afán de despegarse del problema de seguridad obedece mucho a eso. Pero eso no es lo que debe privar para dirigir un país. Lo que debe privar es el largo plazo, lo que debe privar es la responsabilidad como líder y como la máxima autoridad de la nación de tomar la papa caliente, pedir ayuda, y si no sabe hacerlo, tener el acto de humildad de decirlo y que los actores que sepan ayuden y vamos juntos a resolverlo. Pero bueno, si eso no existe es difícil. Entonces el problema de seguridad lo vemos cada vez más complejo, tanto por lo que está pasando como por la actitud de quien tiene que resolver como comandante en jefe el asunto, porque pareciera que entonces quiere hacer las del avestruz. De seguridad vamos a pasar entonces a un tema que sigue siendo un tema, que es el caso Sinart. Cada vez es más evidente el modus operandi que se dio o que se ha dado. Y aquí sí quiero ser muy enfático. Un sistema nacional de radio y televisión estatal es un sistema que lo que pretende es que el Estado, aprovechando que el espectro es propiedad del Estado, por medio de un canal de televisión, por medio de una radio, pueda dar contenido de calidad a la población, en términos educativos, culturales, oportunidad de la producción local, etcétera. Y hay dos formas de financiarse. Siempre habrá una subvención estatal y el negocio de los medios aquí y en cualquier parte del mundo es tener programación de calidad para que esa programación de calidad genere un rating y ese rating pueda entonces ser comercializado. ¿Por qué? Porque las marcas, las empresas, las personas, las instituciones no pautan por beneficencia ni por democratizar el dinero. Eso es una paja mental del oficialismo. Eso es una máscara, un espejismo. Las marcas, personas, instituciones, organizaciones invierten para lograr el máximo alcance y difusión de su mensaje para ya sea promover una causa, promover un volumen de ventas y lo más importante, donde está el grueso de la inversión, para construir marca. Construir marca no se logra invirtiendo en medios o en programas que no los ve ni la mamá. Pero, como hablaba yo en una entrevista un día de estos, ahí es donde entra la parte técnica en estrategia de marketing y en estrategia de medios, que es toda una disciplina. Lo que determina cómo uno invierte el dinero es lo que llamamos, okay, ¿cuál es el grupo objetivo? ¿Cuál es la razón de ser de esta marca producto? La razón de ser de esta marca producto o servicio es que ataca un mercado objetivo que es, pongámosle, niños o adolescentes. Si la marca X está destinada a adolescentes, posiblemente entonces la mezcla de medios para ese grupo objetivo obedecerá a un estudio o a una realidad de hábitos de consumo de medios. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de medios? Eso está bien cuantificado, hay muchos estudios al respecto. Todas las marcas, empresas, en sus departamentos de marketing, hacen estudios de usos y hábitos de actitudes y el patrón o la tendencia es que en el mundo joven hay una tendencia a consumir más internet. Es una realidad. Entonces, posiblemente la mezcla para una marca, producto, servicio, organización destinada a adolescentes esté más cargada a internet. Y cuando hablo de internet no hablo de redes sociales, hablo del mundo digital per se. Y en el mundo digital vuelve de nuevo el tema del rating. El rating en el mundo digital es el tráfico. Entonces, no es que voy a invertir en cualquier sitio o en cualquier página por democratizar, voy a invertir donde más hay tráfico. Y en Costa Rica, que es un país muy pequeño, muy fácil de manejar en temas de medios, no hay que entrar a segmentaciones tan sofisticadas como puede ser Estados Unidos o un Brasil o un México. Es muy sencillo, usted invierte en Grupo Meta, invierte en el Google Ads y usted sabe aquí por ranking cuáles son los 5 sitios con más tráfico y listo, se acabó, no hay que ponerse muy creativo. Eso es, si el producto, marca, servicio, organización está destinado a un mundo de 50 años más, posiblemente ahí sí la radio y televisión seguirán siendo los protagonistas dentro de los hábitos de consumo de ese grupo etario. Entonces, cuando usted define eso estratégicamente, se define a nivel de estrategia de medios, se define cómo es la mezcla para el presupuesto asignado y entonces, aprobada esa estrategia, usted determina para esa mezcla cuáles son los canales de televisión, las emisoras de radio y los diarios y las revistas y los sitios de internet, etcétera. Porque la mezcla lo que determina es la heterogeneidad de la inversión. Igual, usted puede tener una marca premium, llamémosle un carro, que tenga un valor de $150,000, entonces usted no busca masividad, lo que busca es nichos, dónde están los programas, dónde están ya sea de televisión o de radio, dónde están las revistas, dónde están los sitios de lectura o de consumo digital, donde el grupo etario de, para comprar un carro de $150,000, posiblemente gente 35 años más, en nivel socioeconómico, quintil 5, o sea, y ojalá entre el quintil 5, entre el 20%, que es ya la población más rica de este país, profesional, posiblemente, etcétera, etcétera. Usted sabe que ese mercado son 200,000 personas, y esas 200,000 personas, sus hábitos de consumo son X, y usted pauta así. Entonces, no hay ningún problema que una marca que esté dirigida a un grupo etario de esas características aparezca pautando en un programa que casi no lo ve nadie, pero que quien no ve obedece esas características. Esa es la lógica que hay detrás de la inversión en medios. La inversión en medios no es porque a mí se me ocurrió, yo quise, me dijeron, obedece a una estrategia de medios que origina un plan de medios. Ahí siempre, históricamente, desde que tengo memoria, habrá una inversión o una pauta política. ¿Qué es la pauta política? Cuando uno es gerente, me acuerdo cuando tenía 24 años que era gerente marca, antes de ser de marketing general, de marca, 23 tenía cuando empecé. No voy a decir nombres, pero había casi que el dueño de lo que era Embotelladora Tica en aquel momento, que era FEMSA, y el hijo tenía un canal de televisión. Y entonces uno sabía que independientemente que si lo vieran o no, había que poner plata ahí. Es más, usted se sentaba en la mesa en cierta fecha del año y estaba el contrato ya firmado para que usted lo firmara, no importa cuánto era el monto, etcétera, etcétera. Igual, usted sabía que tenía que pautarle al, en paz descanse, a don Javier Rojas, tenía que pautarle a Parmenio Medina, si no hablaban mal de usted, tenía que y posiblemente al hermano que tenía un mediecito, una revistica por aquí de fulano, a la novia sutano. Eso siempre ha existido. El amiguismo siempre ha existido y siempre existirá aquí en la China. Entonces uno sabe que 5% del presupuesto se te iba en hacer ese check para no tener problemas. El problema es cuando no es un 5, es un 20, 25, 30 o todo, que es un poco lo que ha pasado en SINART. Entonces, y que nos pasó a nosotros en ese momento, llegó un momento que ese canal de televisión ya le consumía uno el 25% del presupuesto. Y éramos 5 marcas que teníamos presupuestos sólidos. Ahí es donde la chancha votó a Genaro. Entonces, este modus operandi, donde una orden de casa presidencial a las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas. ¿Por qué las instituciones autónomas? Porque a nivel de gobierno central los presupuestos de publicidad son raquíticos. Dentro del 100% de la inversión estatal, y esto lo conozco muy bien, porque en algún momento hice ese análisis para gobierno, dentro del 100% del presupuesto para publicidad y promoción, que entiéndase publicidad no solo medios, la publicidad de los presupuestos de publicidad de las instituciones del Estado, son 4 rubros: producción audiovisual, videos, comerciales, cuñas de radio, documentales, etcétera. Que ahí es donde iba a ir a pescar Bulgarelli, en ese mundo. Eso puede ser el 30% de la inversión. El mundo de la inversión en medios, donde podría ser el 50% de la ecuación. El mundo digital a nivel de redes sociales, community manager, etcétera. Y el mundo del BTL. BTL, llamémosle eventos, promociones, mucho de lo que invierte el INS con la agencia, el SINAD, por ejemplo. Esos 4 rubros contemplan o es lo que construye el 100% del presupuesto que utiliza una institución. Pero si nos vamos a medios, el 75% del total estatal de inversión en medios está en las empresas en competencia, llámese INS, los bancos y Colby. ¿Por qué? Porque como están en competencia, necesitan invertir robustamente y lo hacen con criterios técnicos. Por lo tanto, lo harán en los famosos medios que tanto critican que por qué la plata siempre se va ahí. Se va ahí porque son los que tienen el alcance y el alcance es lo que una marca necesita. Y ahí, doña Pilar, yo realmente no entiendo. Realmente me parece temeraria sus afirmaciones a veces de que tiene más alcance la red social, las redes sociales. Las redes sociales tienen más facilidad de que el mensaje lo vea todo mundo. Pero aquí se está perdiendo vista algo que en marketing llamamos la relevancia que genera oigan la palabra, memorabilidad. Usted nunca va a poder comparar la memorabilidad que permite un comercial de 30 segundos bien hecho. Ojalá te haya costado $150,000 o algo por el estilo. Y esas cifras son muy normales en el mundo de las grandes marcas, y no tiene por qué no serlo en el mundo de una empresa en competencia como la telefonía o los bancos, si realmente quieren competir. Yo siempre pongo ejemplo la franja política. La gente dice, hagamos la franja para que todos los candidatos puedan exponer sus ideas y se democratice el asunto. Supongamos por un momento que aquí el tribunal decide poner la franja. Ok. Si son 12 candidatos, los 12 tienen derecho a un minuto. En Chile se paralizaba el país faltando, creo que a las 8:15, cadena nacional, y salían los 2 minutos, no recuerdo, que tenía derecho todo mundo. Entonces, la trampa es creer que la plata se ahorra, entonces todos estamos en igualdad en condiciones. Es peor, porque entonces yo, partido que tengo dinero por la forma en que se genera la deuda política, ese dinero, en lugar de invertirlo en pauta, lo invierto en producción. Entonces era patético ver el comercial del partido X, grande, de $200,000, versus el del partido chiquitico, que era, si acaso, con el teléfono, ¿verdad? No, tigre amarrado contra, ¿cómo se llama? Burro amarrado contra tigre suelto. Entonces, las empresas en competencia consumen el 75% del volumen de inversión en medios. El otro 25%, las instituciones autónomas, que son algunas intensas en inversión en medios, como lo puede ser la Junta, Protección Social, lo puede ser el INAH, lo puede ser el PANI, el IMAS, en sus momentos lo hace la cuestión de los gobiernos y el IFAM, etcétera. Y el otro 5, gobierno central, un poquitillo ahí, ¿verdad? Como ir a meterse a las empresas en esas competencias es muy complicado, hay un 25%, que es plata, que son todas estas instituciones autónomas. Entonces, dar una orden de que todos los presupuestos de publicidad, no solo medios, de publicidad, que son los famosos 3.500 millones de la Junta de Protección Social y 6.000 de la IA, etcétera, la orden es que tiene que dejar de invertirse con quien se está invirtiendo hoy. La Junta lo hacía con un equipo in-house, Colby lo hacía con dos agencias, McCann y Publimark. Da lo mismo con quién lo hacía, cómo lo hacía. A partir de hoy lo hace con agencia del SINART. ¿Y por qué con agencia del SINART? Porque para darle oxígeno al Sistema Nacional de Radio y Televisión, que está quebrado. A eso se llama distorsión de mercado. Entonces el Sistema Nacional de Radio y Televisión no está sobreviviendo con la razón de negocio que es los medios, que es vender publicidad por la calidad de su programación. Y de paso, entonces, como la pauta ya está controlada por medio de una agencia del SINART, le damos plata a los amigos y a los que creemos enemigos les cortamos les doblamos el brazo. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero bueno, me dicen que se me acabó el tiempo. Yo podría dedicar 2 horas a este tema por el expertise que tengo en este mundo, por años en Costa Rica, en diferentes países, manejé temas de este tipo con agencias de todos los colores y sabores, con marcas de todo, desde energética, cerveza, telecomunicaciones, gaseosa, alcohol, cigarros, nunca trabajé realmente, marcas premium, política. Entonces, a uno no le meten gol, a uno no lo entierran en cajita blanca. Y sí, me he tomado muy personal este tema, me parece un descaro que en aras de un eslogan que suena bonito, que se llama la democratización de la pauta, se esté en uno de los, voy a decirlo, y aunque me censuren, uno de los chorizos más grandes que se ha visto en los últimos tiempos. Con esto terminamos, nos vamos, regresamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, aquí en su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan cada miércoles a las 2 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio.
Camila por fin logró comprar su casa propia y en el cantón donde ahora vive puede reciclar gracias al proyecto que impulsa su municipalidad.